Bueno, a ver, plantearse comprar un coche fijándose única y exclusivamente en el precio del acero bruto suena a locura total, ¿verdad?
Claro, porque se está ignorando por completo el coste de fabricación o la gasolina o las revisiones periódicas.
Exacto. Pues resulta que en el mundo eléctrico industrial esto es el pan de cada día. Hoy arrancamos este análisis a fondo desgranando un artículo técnico de agosto de 2026 sobre el coste real de los embarrados eléctricos.
O sea, los famosísimos barrajes de cobre. Y la misión que tenemos hoy es demostrar por qué mirar únicamente el precio por kilo de ese cobre garantiza tomar la decisión más cara a lo largo de toda la vida útil de la instalación.
Vale, pues vamos a desgranar todo esto, porque ver cómo un simple numerito en negrita en un presupuesto puede engañar a profesionales del sector, da bastante que pensar.
Da mucho que pensar, sí. A ver, para entender bien esta trampa inicial del presupuesto, hay que mirar cómo se compra realmente el material bruto. En agosto de 2026, el cobre marcó un récord histórico absoluto.
Sí, rozando los $14.195 la tonelada, una auténtica barbaridad.
Una auténtica locura, vamos. Pero el error más común aquí es guiarse por el índice equivocado. Para compradores en España o en Latinoamérica, el índice de referencia vital es el LM de Londres y no el COMEX de Nueva York.
Claro, es que mezclar los dos mercados es como comparar peras con manzanas. Pero con esa volatilidad tan brutal, la jugada maestra sería exigir un precio cerrado al proveedor desde el minuto uno, ¿no?
Pues parece lo más sensato del mundo, pero en realidad es un error estratégico tremendo. Un precio cerrado permite al proveedor esconder su prima de transformación dentro del costo del metal.
Ah, o sea que siempre hay que pedir los conceptos por separado.
Siempre. Y además, pedir un precio fijo no salva a nadie del riesgo de divisa. Al pagar en euros o en pesos, el coste de la pletina puede subir drásticamente solo porque el dólar se aprecia.
Aunque el valor del cobre no se mueva ni un solo céntimo en Londres.
Exactamente. El precio base ya viene con una trampa financiera desde el primer día.
Uf. Y claro, con toda esta complejidad financiera, mucha gente se planteará la alternativa que parece súper obvia, que es usar aluminio en lugar de cobre.
Es un paso lógico. Lo fascinante aquí es que la materia prima del aluminio cuesta solo entre un 11 y un 13% del cobre equivalente.
Espera un momento, espera un momento. Si cuesta solo un 11%, la victoria es aplastante. Es que resulta imposible creer que no compense cambiar automáticamente de metal.
Sobre el papel es así, pero los datos a 30 años vista muestran que los costes de ambos metales acaban empatando casi al milímetro.
Uf, me cuesta muchísimo creer que el mantenimiento se coma todo ese margen de ahorro inicial. Sería como comprar una impresora de estas tiradas de precio, pero luego arruinarse durante 30 años comprando cartuchos especiales y llamando al técnico.
Es que es exactamente esa idea. Para empezar, el aluminio es peor conductor de electricidad. Para transportar la misma corriente exige 1,64 veces más sección.
O sea, que necesitas barras mucho más gruesas que obligan a fabricar cuadros eléctricos enormes y roban un montón de espacio útil.
Sí, y además requiere uniones bimetálicas que son bastante caras. Pero el verdadero agujero negro económico de todo esto es la fluencia natural.
La fluencia natural. ¿Y eso qué es?
Pues es una propiedad física del aluminio. Básicamente, bajo la presión de los tornillos, el metal se deforma lentamente con el paso del tiempo. Las conexiones se aflojan solas.
Ostras.
Y eso significa que durante 30 años hay que parar la instalación constantemente y pagar a técnicos para reapretar las uniones si no se quiere provocar un incendio. Todo ese coste laboral devora el ahorro inicial.
Entendido. Vamos, que el aluminio no es la fórmula mágica que parece. Entonces, si ambos metales acaban costando lo mismo a largo plazo, ¿qué es lo que realmente descontrola la factura del cobre el primer día?
El mayor responsable es una cifra técnica llamada ICW, que es la corriente de cortocircuito. Es la cantidad de energía destructiva que el sistema tiene que soportar sin fundirse durante un fallo.
Ya. Y muchos pliegos suben esta exigencia de 25 a 65 kiloamperios un poco por si acaso, ¿no?
Tal cual. Y claro, para que el cobre soporte ese impacto térmico y mecánico tan brutal, hay que multiplicar la cantidad de metal por 2,6. Y a esto súmale el problema de los aislamientos.
Vale, el aislamiento con resina epoxi es como un protector estándar, Pintar las barras con epoxi suma un 10 un 20% al coste, pero además de eso cambia el diseño.
Cambia toda la física del cuadro eléctrico. A ver, el epoxi aísla de la electricidad, pero al mismo tiempo actúa como un abrigo térmico que atrapa todo el calor natural de las barras.
Espera, entonces, ¿qué significa todo esto? Añadir una capa extra para proteger el sistema irónicamente retiene el calor y obliga a comprar barras de cobre mucho más gruesas.
Correcto. Para evitar que el sistema se fría por culpa de ese abrigo, tienes que meter más sección. Pero la parte buena es que, al tener mayor sección, el cobre ofrece menor resistencia eléctrica.
Lo que reduce muchísimo el calor generado por el famoso efecto Joule.
Exacto. Y en instalaciones con cargas altas y continuas, esa enorme inversión inicial en cobre extra se amortiza en unos 5 a 10 años gracias al tremendo ahorro eléctrico.
¡Qué giro de los acontecimientos! Resulta que el precio real de un embarrado no lo dicta el mercado de metales, sino la sección elegida, los por si acaso de la normativa y las horas de carga a lo largo de 3 décadas.
Es todo un ecosistema. Las decisiones técnicas del día uno condicionan el bolsillo durante 30 años.
Y esto nos deja con una última reflexión bastante provocadora. Si añadir aislamiento por pura prevención térmica obliga a sobredimensionar drásticamente el uso de cobre para evitar sobrecalentamientos, nos hace preguntarnos cuántas normativas estándar de seguridad industrial estarán obligando secretamente a derrochar millones de toneladas de recursos naturales a nivel global sin que nadie revise la eficiencia del sistema completo.